Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La interpretación que se ha hecho de la encuesta sobre los abusos dentro de la Iglesia es un delirio absoluto. Lo ha dicho aquí en Herrera en COPE el responsable de este trabajo estadístico, el presidente de GAT3, Narciso Michavila. Ha explicado por qué no se puede extrapolar, como han hecho algunos medios de comunicación y miembros del gobierno de Pedro Sánchez. Estos concluyeron que habría más de 400.000 víctimas de abusos dentro de la Iglesia en España. Javier López Ofiño.
Dice que es cuanto menos precipitada la lectura que se ha hecho de este trabajo estadístico para el defensor del pueblo, y por eso Michavila pide más rigor.
¿Por qué digo que es imposible esa cifra? No había curas suficientes en los años 60 y 70 en España para tantísimo delito. Claro, es que es imposible. Hay que tener mucho cuidado, porque si inventas cifras que multiplicas por 1.000, puedes perder credibilidad, estás frivolizando.
Por eso Michavila habla de un delirio estadístico y también de injusticia en la lectura que se está haciendo de esta encuesta.
En los últimos 30 años, dentro de todas las organizaciones de la Iglesia, que es la organización más grande que puede haber en España, los dramas, esos delitos cometidos dentro de la Iglesia, no llegan ni al 1%.
Eso significaría que en el ámbito de la Iglesia es donde más se han reducido los casos.
Sin lugar a dudas.
Sobre la situación política en España, Michavila asegura que las decisiones que tome Sánchez a partir de ahora en el gobierno van a ser las que marquen si el presidente sigue o no perdiendo apoyos en las urnas.
Detenidas 3 personas en Granada y Málaga relacionadas con el intento de asesinato al político Alejo Vidal Cuadras, un suceso que tuvo lugar el pasado 9 de noviembre en pleno centro de Madrid. ¿Qué más se sabe a esta hora, Juan Baño?
Efectivamente, la policía relaciona con el disparo que atravesó la cara de Vidal Cuadras en Madrid a 2 de los detenidos, uno en Málaga y el otro en Granada. Los 2 españoles, junto al hombre, había en ese momento en Granada una pareja, una mujer que también ha sido arrestada, pero de la que no se aclaran fuentes al tanto de las pesquisas, no está clara su relación con los hechos. Se le toma declaración y se analiza otros indicios por si acaso. 3 detenidos que, tal como adelantamos aquí en Herrera en COPE, no serían en principio ninguno de los autores materiales del disparo, un hecho que investiga la Audiencia Nacional, la Comisaría General de Información de la Policía, especialmente la Brigada de Madrid, el ataque proviniera de un tercer país. El propio Vidal Cuadra señaló en esa dirección, pero fuentes de la investigación nos advierten que es pronto para establecer una hipótesis, en concreto esa línea iraní que apuntaba a la víctima. No está siendo fácil avanzar en la dirección esa. Se trabaja, eso sí, con la idea de que la moto encontrada, calcinada poco después de la agresión en Fuenlabrada, es la que empleó el pistolero en su vida, al parecer conducida por una mujer. A esa moto se la relaciona con los indicios de las pesquisas con un ciudadano malagueño. No se nos confirma que el arrestado en Fuengirola tenga que ver con ese vehículo.
Los 22 ministros del nuevo gobierno de Pedro Sánchez acaban de prometer su cargo ante el rey.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Con lealtad al rey y guardar...
A lo largo de esta mañana irán tomando posesión de sus cargos para este miércoles mantener la primera reunión del gabinete. El día empezaba sin el Palacio de la Zarzuela.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Anoche se clasificaron las últimas selecciones para la Eurocopa de este verano. Esta noche en juego el último billete, Bruno Casar.
Y por importancia anotamos a Italia, que consiguió la clasificación pese a un penalti bastante polémico en el último minuto a favor de Ucrania, que dejó el resultado en 0-0. E Italia va a defender la corona en la Eurocopa de Alemania de este verano, para la que sumamos también a la Eslovenia de Jan Oblak, que va a jugar por primera vez en su carrera un gran torneo de selecciones y donde queda un último billete en juego, que será para Croacia, segunda del grupo D, que se mide a Armenia, o para Gales, tercera, 2 puntos de los croatas y que se miden a Turquía. Al margen, ponemos a esta hora un ojo en el Mundial Sub-17 de Indonesia, porque desde las 9:30 de la mañana tenemos en marcha el Alemania 1, Estados Unidos 1, donde el que gane va a ser el rival de la selección española Sub-17 para los cuartos de final. Y esta tarde tendremos lista de Montse Tomé para los 2 últimos partidos de clasificación en la Liga de las Naciones, ante Italia y ante Suecia. Veremos si con Alexia Putellas e Irene Paredes, que no han entrado en la convocatoria del FC Barcelona para enfrentarse mañana en Champions al Eintracht de Frankfurt.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Renault. Las mejores historias son las que se reinventan constantemente, como el Renault Clio E-Tech Full Hybrid con motor híbrido de 145 caballos o 105 kilovatios. Hasta un 80% de conducción eléctrica en ciudad y 900 kilómetros de autonomía. Nuevo Renault Clio E-Tech Full Hybrid. Mismo amor, nueva energía.
Datos de WLTP. Condiciones en Renault.es.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático o de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos...
Al caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
En los vinos de Tenerife, solo tú verás lo que otros no pueden. Vinos de Tenerife, todo lo que somos.
Renovar el carné de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en Calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
El auditorio de ADG destaca en el mes de noviembre el principio de Arquímedes.
Me empezó a seguir ella.
A mí no me sigue.
Porque eres el aburrido.
Entre copas.
Eres el listo más tonto que conozco.
Y vida. Toda la vida. Consulta la programación completa en auditoriodeadg.es para vivir la cultura.
IOC Clínica Dental ya está en Tenerife, en la calle Bravo Murillo 14, en Santa Cruz. Solo este mes celebramos la nueva apertura con un 20% de descuento en todos los tratamientos. Consulta las condiciones de esta oferta. Primera consulta gratis. Pide tu cita en el 922 91 18 11 o en nuestra web clínicasioc.com.
Son las 9:08. Me voy a la tertulia de empresarios para analizar la actualidad de este día, que lógicamente viene marcada por la toma de posición de todos los ministros. 22 ministros. Ahí seguimos con un chorro de ministros. Alfredo Medina, secretario general de la Asociación de Canarias de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un saludo a toda la audiencia de COPE. ¿Qué tal?
Javier Cabrera es el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Javier, buenos días.
Muy buenos días para todos.
Paco Gómez, el presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Buenos días, Paco.
Buenos días.
Y Pablo Zurita, que es consultor. Buenos días, Pablo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Mayo.
Bueno, hemos visto la toma de posición de Ángel Víctor. Lo hacía así, en este formato.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Política Territorial y memoria democrática, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Bueno, Ángel Víctor Torres, que por su cartera tiene un papelón, ¿no? Especialmente con los separatistas catalanes y también con los vascos, ¿no? Decíamos esta mañana, Alfredo, que desde luego Ángel Víctor Torres conoce perfectamente los problemas que tiene esta tierra y los asuntos pendientes con el Estado. Lo que no sé es si veremos a un Ángel Víctor Torres peleón en el seno de ese gobierno para defender las cosas de Canarias. ¿Tú qué dices, Alfredo?
Bueno, yo lo que digo en primer lugar es que es muy bueno que en el Consejo de Ministros haya un canario. Eso sin duda siempre creo que nos alegra a todos, ¿no? Porque hay una voz que puede explicar exactamente los problemas que tenemos, con qué intensidad los tenemos y que rompa el gran desconocimiento que aún hoy existe en la península de nuestra realidad y de lo que somos y demás. Precisamente yo creo que lo han nombrado por valorando sus cualidades de hombre de consenso, de hombre dialogante, de hombre de un tono, en fin, constructivo, ¿no? Como hemos visto en estos 4 años de presidencia que ha tenido en Canarias, ¿no? Desde luego, peleón, si buscaban un peleón, Mayer, Ángel Víctor me parece que no es esa persona que tenga un carácter peleón, ¿no? Lo cual no quiere decir que lo vaya a hacer mal, ¿no? Pero evidentemente su puesta en escena, su personalidad, ¿no? Su talante y sus características son de una persona de consenso. En definitiva, al final va a tener, como todos los ministros, ¿no? Va a tener unas líneas marcadas de las que no se va a poder salir. Quiero decir que a la hora de ser creativo, imaginativo o de implantar su propio criterio, pues lógicamente pertenece a un gobierno, pertenece a un consejo de ministros, pertenece a un pacto, porque el gobierno pertenece a un pacto, hecho, como se ha visto, ¿no? Con un fugado de la justicia y con unas fuerzas políticas que lo que quieren es destruir nuestra convivencia, en definitiva, ¿no? Por lo tanto, está muy bien que sea ministro, un canario, sin duda, pero no sé hasta qué punto, va a poder él implantar su propio criterio y su propio conocimiento en las materias de su carrera.
Pablo, ¿qué opinas?
Mira, que yo creo que es una gran noticia, porque además en el Consejo de Gobierno se habla de todo. No solamente de los asuntos que lleva uno con su cartera, sino que se habla de todos los temas y, por tanto, que haya una persona canaria, pues yo creo que es interesantísimo. Y más con este perfil, que yo creo que está perfectamente definido, de una persona conciliadora, yo creo que estamos en un momento político en el que especialmente es importante bajar esa crispación que hay, bajar el tono de la disputa y entrar en un sistema de diálogo, consenso y búsqueda de acuerdos. O sea que yo creo que no solo para Canarias creo que es una buena elección, sino para el conjunto del Estado también, dado el perfil que tiene el Víctor.
Paco, ¿qué dices?
Por sus hechos los conoceremos. Así que vamos a no adelantarnos. Creo que Ángel Víctor lo puede hacer bastante bien. Muy difícil lo va a tener. Y lo que sí he hecho en falta en este gobierno son dos apellidos, comercio y turismo. No sé por qué se los han quitado, pero bueno, vamos a ver si... ¿Será que no dan nada al Estado?
Javier Cabrera.
Pues yo creo que va a Madrid un político canario serio, trabajador, perseverante, donde lo haya. Y el aprovechamiento de la presencia de un político canario en Madrid en el seno del Consejo de Ministros dependerá del presidente del Gobierno canario, porque tendrá allí un interlocutor serio también y válido y eficaz, pero dependerá de, por supuesto, de nuestro gobierno el aprovechar esas circunstancias. No nos olvidemos que cuando él está allí será el ministro de España y tendrá que trabajar para toda España, además en un ministerio complicado, se vendrá complicado, con una oposición que no se lo va a poner nada fácil, que la oposición que ha tenido hasta ahora aquí van a ser bambis comparado con lo que va a tener ahí en Madrid. Y bueno, y eso, entonces, pero todo dependerá del aprovechamiento que se haga desde aquí para poder aprovechar las ventajas de ese embajador, interlocutor y además conocedor de, por supuesto, conocedor de toda la problemática canaria, ¿no?
Bueno, y una pregunta concreta que se la hacíamos esta mañana también a Nira Fierro, ¿no? Si le dijéramos a Ángel Víctor un listado de 3 prioridades que debería luchar con el Estado. ¿Ustedes qué elegirían, Alfredo?
Bueno, prioridades hay muchas, ¿no? Yo creo que hay una prioridad muy importante con el tema de la inmigración, sin duda. Somos frontera sur de Europa y tenemos que tener una respuesta en medios y una respuesta en política y en filosofía acorde a eso. Hay otra prioridad importantísima, creo, con la inflación. Sigue siendo un problema que ya está enquistado de manera estructural. Y luego hay otra prioridad, sin duda, debe seguir siendo el empleo. Me dices tres y se me quedan muchas, uh-huh. pero el empleo, la inflación y la inmigración deberían ser absolutas prioridades. Paco, comercio lo han asignado, leí ayer a la vicepresidencia de Nadia Calviño. Turismo no he leído dónde lo han reasignado, pero Nadia Calviño asume las competencias de comercio, que antes lo preguntaba.
Paco, ¿qué prioridades ponemos, sí. Paco?
Son tantas que si las decimos aquí terminamos la tertulia. Así que, por lo tanto, claro. Me adhiero a lo de Alfredo y no puedo decir más porque a verlas hay muchas.
¿Javier?
Claro.
Pues yo me adhiero a lo que ha dicho Alfredo, pero añadiría el tema de costas. Nosotros aquí en el Círculo de Empresarios tenemos más de 40 empresas vinculadas con actividades en la costa, en el mar y en la zona de costa, que representan a más de 1,000 empleados, y ahora mismo pues estamos en un momento de transición complicado, donde parece que Madrid no acaba de soltar y Canarias no acaba de coger la totalidad de las competencias que necesita para el desarrollo de las actividades aquí.
Pablo.
Mira, nos queda en el tintero la negociación del nuevo REF, ¿no? Que yo creo que en ese equilibrio que tiene que alcanzar Ángel Víctor, yo creo que para eso lo puso el presidente Sánchez, es importantísimo en ese reequilibrio de la financiación autonómica, ver cómo queda Canarias en esa ventana que tenemos ahora hasta 2027 para articular nuestra principal normativa económica, ¿no? La que rige los destinos de esta comunidad autónoma. Por tanto, yo creo que ahí, con esa sensibilidad, conociendo lo que ocurre aquí y entendiendo además que el REF debe ser ese reglamento que nos dé ese carácter diferencial, pues creo que ahí tiene un reto importante, ¿no? De llevarlo más con él y de poder volver a Canarias dentro de 3 años, dentro de 4 años, bueno, pues con esa negociación llevada a efecto.
Claro. Esta mañana hablábamos con Ira Fierro, con la secretaria de organización del Partido Socialista, le pinchábamos, ¿no? Y le decía, oiga, y ahora en este nuevo contexto en el que ha apoyado Coalición Canaria la investidura, cabe la posibilidad de que PSOE y Coalición Canaria lleguen a un acuerdo. Y la verdad es que no era contundente descartándolo. Entonces le volví a insistir y le decía, ¿descarta usted llegar a un acuerdo con Coalición Canaria? Y esta fue la respuesta de Ira Fierro.
Bueno, hay cosas que no se pueden descartar nunca, es evidente, podemos hablar, tenemos que hablar de la crisis migratoria. Firmamos hace 2 semanas un pacto con el Partido Popular y con Coalición Canaria acerca de la gestión de la crisis migratoria. El Partido Socialista ha estado, está y va a seguir estando en los grandes temas de Canarias y seguiremos hablando, evidentemente. El viernes firmamos un pacto de legislatura en el Gobierno de España, por lo tanto es una evidencia que en el camino nos seguiremos encontrando. Ahora bien, el Partido Socialista ha ganado las elecciones y tiene más diputados que Coalición Canaria, cosa que también es una evidencia.
Es que le decíamos que veríamos raro un apoyo del Partido Socialista a Coalición Canaria, siendo el Partido Socialista el que obtuvo más diputados. A ver, Paco Gómez, que suele tener afinada la bola de cristal. Paco, ¿el pacto este entre Coalición y PP llega hasta el final o se incorporará el PSOE? ¿Tú qué dices, Paco?
Mira, en Canarias somos tan volubles que aquí nada puede llegar hasta el final. Yo desearía que llegara hasta el final porque estamos cansados y tenemos, pero claro, habrá que aprovecharse de lo que tenemos, pero ¿quién deja el poder? Yeah. El que tiene más diputados o el que tiene menos, porque yo sé lo que quiere Fernando, seguir de presidente. Entonces, ¿por eso quitaron a Ángel Víctor? Pues no lo sé.
Javier, ¿hay pacto para rato o puede romperse por el camino?
Nosotros en el mundo empresarial digerimos mal la inestabilidad del gobierno, con lo cual esperemos que haya pacto para rato y dentro de 4 años, pues Dios dirá si tiene que cambiar el gobierno o no, ¿no?
¿Alfredo?
Bueno, yo creo que había una película que se llamaba Nunca digas nunca o algo así, ¿no? Entonces, aquí cabría decir eso, ¿no? Nunca digas nunca, porque estamos viendo que están pasando cosas que hace poco tiempo todos jurábamos que nunca pasarían, ¿no? Y están pasando y las estamos viendo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que el coste que ha tenido para Coalición Canaria como partido respaldar la investidura de Pedro Sánchez, que lo están viendo y que hay un gran malestar interno en la propia Coalición Canaria y con un sector de sus votantes, yo creo que casi es el mejor indicativo de que, aparte de que las cosas bueno, aparentemente funcionan, ¿no?, en el actual pacto, yo creo que eso hace vaticinar que el pacto va a durar, que no va a ser una cosa sujeta a que haya un pacto, como bien decían mis compañeros, donde el que ganó propicia que gobierne el que perdió, ¿no? Entonces, una cosa como contra natura, ¿no? Fue el esfuerzo que le pidieron a Feijóo, que para evitar un poco que estos pactos con los independentistas se dieran, y fue un poco lo que respondió, ¿no? Cómo va el que ganó va a pactar para ser presidente al que perdió, ¿no? Entonces, yo creo que bueno, todo en política puede pasar, como estamos diciendo, ¿no? Pero no creo que eso se vaya a dar con tanta facilidad, al menos, no es fácil que eso suceda, creo yo, ¿eh?
Pablo, ¿pronóstico?
Mira, de volubles, déjame que discrepe un poco con Paco Gómez, volubles nada. Si nadie ha dado un duro por la legislatura de 4 años del cuatripartito, del Pacto de las Flores, y ahí estuvo hasta el final. Y las peleas no trascendieron públicamente, las habría habido seguro, pero yo creo que eso se ha llevado bastante bien. Yo creo que además esta legislatura, bajo mi punto de vista, y estoy con Javier, en que tenemos que intentar que haya estabilidad política, que es una parte importantísima, y ejercer una oposición. Yo creo que Nira dio alguna clave ahí interesante, hacer una oposición de no contigo contra ti, sino con ciertos apoyos. Si no se puede estar discrepando permanentemente sobre todos los asuntos, ¿no? Que el PSOE diga abiertamente, y lo dijo su portavoz en el Parlamento de Canarias, que van a firmar acuerdos y que van a apoyar determinadas iniciativas del pacto coalición PP, pues yo creo que eso es interesantísimo. En eso tenemos que estar, por supuesto, que es el mundo empresarial, contentísimos de que ocurra, y a las personas en su casa, pues de la misma manera. Es decir, no tenemos que entender la oposición o un gobierno como un enemigo, sino bueno, como el que le toca. Las urnas dieron esas mayorías y sobre ahí hay que trabajar.
Muy bien, señores, les agradezco este ratito de análisis. Paco Gómez, presidente de la Federación de Alimentación de Canarias. Un abrazo, Paco.
Hasta luego, un fuerte abrazo.
Javier Cabrera, el presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Gracias, Javier.
Muy buenos días a todos y un fuerte abrazo para todos. Que tengan un día estupendo a pesar del viento que parece que está entrando por aquí, por la zona oeste de la isla.
Y calorcito también, Javier, ¿no?
Calorcito, pero viento, un día hoy un poco extraño. Un poco siniestro, ¿no?
Pues gracias también, Javier, por la referencia meteorológica. Alfredo Medina es el secretario general de la Asociación Canaria de Medianas y Grandes Empresas de Distribución. Alfredo, buen día.
Buenos días. Y Paco, turismo lo han sumado a industria, que lo miré porque no quería quedarme sin darte la respuesta. Industria y turismo van juntos. Buenos días a toda la audiencia.
Perfecto, gracias, Alfredo, completa la crónica. Adiós, Pablo Zurita, muchas gracias.
Feliz legislatura, gracias, Mayo.
Vamos a ver qué pasa. 9:23.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
En este otoño, ven a Eurotenerife Electrodomésticos. Tenemos todo lo que necesitas en pequeño y gran electrodoméstico. Visita nuestras tiendas en Rambla de Pulido 41, Avenida Trinidad 5, frente a la parada de taxis, o en el Centro Comercial Campo La Laguna, nivel bajo. Entra en eurotenerifeelectrodomésticos.com y compra al mejor precio. En Eurotenerife Electrodomésticos, pensamos en ti.
Micropigmentación en el Centro Dermoestético Las Canteras. Tratamiento facial que embellece, rejuvenece, equilibra y armoniza las líneas del rostro. Logra un efecto de maquillaje inmediato en ojos, labios y cejas, con un resultado final muy natural. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Ópera de Tenerife. Manu de Massenet. El dilema entre el amor y la riqueza. 21, 23 y 25 de noviembre. Entradas desde 25 euros. 5 euros para menores de 30 años. Universo Ópera. Auditorio de Tenerife.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Semana Black Friday en Atlántico Autocentros First Stop. Corre y aprovecha los mejores precios en neumáticos, para turismos, 4x4 y furgonetas. En todas las marcas y medidas. Solo del 18 al 30 de noviembre. ¿A qué esperas? Más información en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
¿Necesita chinchina, efectivo, cash, dinero, contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
El Multicentro Comercial El Trompo celebra el Black Friday. Ven y encuentra las grandes ofertas y descuentos que tenemos preparados para ti. Moda, calzados, complementos, electrónica, deportes y una gran oferta de ocio. Vive un Black Friday de locura en el Multicentro Comercial El Trompo.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
De la mano de Loro Parque, hoy vamos a hablar de los arrecifes, ¿no? Los arrecifes de coral, que en estos momentos es un ecosistema marino muy amenazado, de los más amenazados del mundo, y es la casa de otras muchas especies. Lo hacemos con Pedro Calleja, que es acuarista de Loro Parque. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, para empezar desde lo más básico, aunque seguro que muchos de los oyentes lo saben, ¿no? Pero claro, uno ve los corales y a uno le da la sensación que están más cerca de las plantas que de los animales, pero estamos hablando de animales, Pedro, ¿no?
Sí, efectivamente. Son animales que están más emparentados con las medusas o con las anémonas, por ejemplo. En realidad la mayoría de los corales son como colonias de pólipos y forman esas estructuras de los arrecifes de coral que albergan pues muchas formas de vida.
Uh-huh. Oye, ¿y por qué, Pedro, está tan amenazado este ecosistema marino? ¿Qué estamos haciendo los humanos para cargarnos este ecosistema?
Pues sobre todo el calentamiento global y las emisiones de CO2 hacen que las condiciones para su desarrollo pues no sean las idóneas, y los corales, la mayoría tienen unas algas simbiontes dentro que las necesitan para vivir, y bajo condiciones de calentamiento o de acidificación esas microalgas abandonan el coral y hacen que el coral muera.
Claro. Y claro, son cientos las especies que viven dentro de este ecosistema, y sí, si desaparece, miles. ¿Qué hacen esas miles de especies?
Claro, no tienen lugar donde vivir. Hay muchas especies que se refugian en estas estructuras que forman los corales. Los corales, muchos de ellos hacen como un esqueleto de carbonato de calcio y sirve como refugio para muchísimas especies, sirve como lugar de caza de otras que se alimentan de estas. Y además, por ejemplo, protegen de los temporales y de los oleajes las costas, lo que también, de forma indirecta, también hacen que, por ejemplo, las tortugas puedan desovar en las playas, que si no existiera el arrecife, no podrían, por ejemplo.
Claro. Oye, y se ha visto que estas especies que viven ahí buscan lugares alternativos o desaparecen porque desaparece su casita?
Claro, mira, el ejemplo más fácil de reconocer es el de el pez payaso, lo que todo el mundo conoce como Nemo. Normalmente ellos viven asociados a una anémona, porque les da, porque ellos se inmunizan frente a la picadura y lo usan como defensa para hacer las puestas, para poner los huevos justo debajo. Entonces, ellos podrían vivir sin anémona, pero su descendencia correría grave peligro si no estuviera.
No, sí. O sea, que no solamente digamos dónde vives, sino las consecuencias que tienen para las futuras generaciones, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ¿y qué está haciendo el Loro Parque por proteger estos arrecifes, Pedro?
Bueno, se actúa desde diferentes puntos de vista. El primero es la educación. La educación y la concienciación de la gente que venga a visitarlo, exponer el problema, exponer a lo que se enfrentan estos animales y las consecuencias que tiene. Nosotros lo que intentamos hacer es hacer reproducción en cautividad para no tener que sacar animales del medio y poder autoabastecernos, por así decirlo, y además hacer intercambio con otros centros para conservar esa diversidad genética y así pues intentar como tejer una red de conservación que puede funcionar también como reserva genética, ¿no? De mantener unas poblaciones sanas en cautividad, que por ejemplo en el Caribe se ha visto en los últimos años eventos de mortalidad masiva y que gracias a las poblaciones que había en cautividad se están consiguiendo repoblaciones.
Oye, ¿y cómo es la reproducción de esta especie? ¿Es complicada, Pedro?
Tiene su aquel. Sí. Estos animales se pueden reproducir de varias formas. Una de forma sexual, liberando gametos al agua. Se genera una larva que nada libremente durante un tiempo y se acaba fijando a una roca y de ahí nace el coral. Eso se puede suceder de forma esporádica en los tanques si las condiciones son las ideales, y a nosotros nos pasa de hecho. Y también se pueden reproducir de forma sexual por segmentación o por esquejado, que también nosotros lo hacemos activamente, que es algo parecido a lo que se hace con las plantas. Un coral se puede fragmentar y como al no ser individuos en sí mismos, son colonias, tú puedes como partir, por así decirlo, un trocito de colonia, fijarla a otro sustrato y generar una nueva colonia. Entonces nosotros intentamos hacerlo activamente para mantener nuestra población de corales.
¿Y a qué hemos llegado? O sea, ¿qué hemos conseguido en el Loro Parque en la reproducción de los corales?
Bueno, llevamos muchísimos años autoabasteciéndonos, por así decirlo, y además haciendo intercambio con otros centros, no necesariamente coral por coral. Bueno, muchas veces nosotros, como centro zoológico, pues a veces un año tenemos crías de tiburón, pues podemos hacer un intercambio de un par de crías de tiburón y otro acuario pues nos da corales, lo que ayuda a enriquecer esa diversidad genética para evitar esa endogamia, por así decirlo, siempre ser los mismos padres, ¿no? Y eso es lo que procuramos, mantener esa diversidad, autoabastecernos para proteger un poco las poblaciones del medio, no tener que extraer individuos de su medio y de esa manera concienciar a la gente que venga para que pueda apreciar estos animales, estos ecosistemas más bien en nuestro acuario, porque siempre es más fácil proteger algo que ves, que conoces, algo que aprecias la belleza, que algo que desconoces, ¿no? Lo del calentamiento global es algo como un poco, para mucha gente, algo un poco abstracto, pero que no sabe realmente una de las implicaciones reales que tiene, y aquí se lo mostramos, aquí lo ven en directo, como qué son los animales, qué consecuencia tienen. Intentamos tener paneles y información al respecto alrededor de los tanques para que la gente pueda tomar conciencia.
No. Oye, Pedro, ¿y en qué parte del mundo tenemos los arrecifes mejor conservados?
Bueno, el arrecife más grande se encuentra en la zona de Indo-Pacífico, entre Indonesia, Malasia, es el triángulo de coral que llaman, es la barrera que está justo por encima de Australia, la barrera más grande del mundo. Obviamente está sufriendo muchísimo, pero hay grandes esfuerzos por conservarla. Luego está la segunda barrera más grande del mundo, está en el Caribe. Pero bueno, los corales son animales que están prácticamente por todos los océanos, pero lo que son las grandes barreras son estas dos sobre todo.
No. Y por lo que tú percibes, sobre todo cuando tienes visitas y demás, ¿hay sensibilización en torno a la conservación de este ecosistema?
Creo que mucha gente ya viene con parte de los deberes hechos, pero sí que también hay mucha gente que no sabe prácticamente nada, y yo la verdad que agradezco mucho cuando la gente muestra interés y pregunta, y yo siempre estoy encantado de responder a todas las dudas que tiene la gente, porque como tú bien decías, mucha gente se piensa que son algo más parecido a unas algas o unas plantas o incluso piedras de colores que animales realmente. Y a mí me encanta explicar lo que son, un poco de la biología y la problemática que tienen estos animales y todo lo que implica la destrucción de estos hábitats o estos ecosistemas.
Oye, Pedro, tú que lo conoces también, que conoces también los corales, cuéntanos alguna curiosidad para terminar, algo que te haya llamado poderosamente la atención de estos organismos.
A mí me... la verdad que me llama muchísimo la atención por un lado, los colores que tienen me parecen como algo de fantasía, algo de ciencia ficción, y las estructuras que hacen tan, que parecen diseñadas por algún arquitecto loco, no sé.
Un escultor, ¿no?
Sí, un escultor, total. Me parecería que alguien, si algún humano intentara hacer algo tan extraordinario, no lo haría tan bien como la naturaleza.
Una buena forma de terminar este especial que tenemos todos los martes dedicado al Oro Parque y que hoy hemos puesto el foco en este hábitat que está pues machacado, ¿no? Con un ecosistema marino que está entre los más amenazados del mundo y del que dependen miles de especies, como decíamos, y en el que el Oro Parque pues está comprometido no solamente a la hora de la reproducción, sino también a la hora de transmitir esa concienciación, que es lo que hemos hecho hoy. Pedro, muchísimas gracias y enhorabuena por el trabajo que están haciendo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pedro Calles es acuarista del Oro Parque y uno de los investigadores que más trabaja detrás de estos corales que, como hemos dicho, pues están en claro riesgo. 9:37.
La mañana en Canarias, embajadores de la naturaleza con Fundación Loro Parque.
En Herrera en COPE más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Descubre todo lo que el sur de Tenerife tiene para ti, escapándote a Spring Hoteles, un lugar donde podrás disfrutar de la desconexión que te mereces al precio que deseas. Entra en springhoteles.com, elige qué experiencia te apetece vivir y reserva tu escapada con un 15% de descuento para residentes, solo en Spring Hoteles.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
9:39, Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer.
Bueno, como comentábamos, pues el Papa Francisco va a abordar en el 15 de enero la crisis migratoria canaria, tanto con nuestros obispos como con el presidente del gobierno de Canarias. Todo viene bien. para que Canarias se sitúe en el mapa y se vea pues la crisis que estamos padeciendo aquí en torno a la inmigración, ¿no?
Sí, sobre todo en el año en el que hemos superado el récord de 2006, el año de la llamada crisis de los cayucos, y bueno, de momento pues todavía queda más de un mes para que finalice el año, veremos en qué cifra nos quedamos. Esa visita, ese anuncio, mejor dicho, ha coincidido con la carta que los obispos de las dos diócesis han recibido en el día de ayer de manos del Papa, en el que Francisco pues expresa sus dice palabras de aliento y cercanía, y le ha pedido pues a los dos prelados y también al obispo auxiliar de Canarias que hagan llegar al pueblo de Dios, dice, este mensaje del sumo pontífice, donde da las gracias Mayer por, dice, abrir las puertas del corazón a los que sufren, y además al afrontar los desafíos, dice, que comprende que no son nada fáciles, pide que no se desanimen y que sigan construyendo redes de amor y faros de esperanza que iluminen las sendas de una nueva humanidad dispuesta a inclinarse como el buen samaritano para curar las heridas de los que están caídos.
Bueno, pues ya tenemos la sintonía de la cadena COPE a los dos obispos de Canarias. Está con nosotros José Masuelos, obispo de la diócesis de Canarias. José Masuelos, buenos días.
Buenos días.
Y está también con nosotros don Bernardo Álvarez, que es el obispo de la diócesis nivariense. Don Bernardo, buenos días también.
Buenos días.
Bueno, José Masuelos, que el Papa pues tenga esta sensibilidad, pues yo creo que ya minuto uno hay que alabarlo, ¿no? Que esté pendiente de lo que está ocurriendo aquí y sobre todo de la cantidad de personas que se dejan la vida para tratar de llegar a Canarias.
Sí, la verdad que sí, que ve la sensibilidad que tiene el Papa y sobre todo que no es ajeno a toda esta realidad. Ya me habéis escuchado muchas veces de una realidad poliédrica, pero el Papa sí es muy sensible a todo este problema, a toda esta situación y por lo menos ha mostrado que bueno, que no está ajeno a la realidad de esa ruta atlántica que padece Canarias.
Bueno, en esa cita del 15 de enero, don Bernardo, ¿qué le van a contar al Papa Francisco de lo que está pasando aquí en torno a la inmigración?
Bueno, pues fundamentalmente pues ver la situación, como me está llegando tanta gente que es imposible que Canarias pueda asumir toda esta problemática. También estará el presidente del gobierno de Canarias. Y ya estamos, sobre todo el tema de los menores, que no hay capacidad para atender a tantos menores, ¿no? Nosotros hemos ofrecido la parte de atrás del seminario y hay allí más de 200 menores. Impresionante, una cosa absolutamente fuera de desborda todas las posibilidades que tenga las instituciones públicas y también las instituciones eclesiásticas, ¿no?
Don Bernardo, nos contaba lo de los migrantes que tienen acogidos en la parte de atrás del seminario. ¿Quién está gestionando eso, don Bernardo?
Una ONG.
¿Y ustedes han cedido solo las instalaciones?
El acuerdo es con el gobierno de Canarias, doña Sandra, que es la responsable de los menores, y también hemos hablado con el presidente del gobierno también y con la consejera de Asuntos Sociales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa es la situación en la que estamos, ¿no? Sí, sí. Pero es una ONG la que está llevando la gestión de este asunto.
Bueno, pero ya la cifra, como usted decía, pues nos habla de que el gobierno de Canarias ha tratado de buscar sitio donde puede, porque claro, son 4.000 y pico chicos que no es fácil, ¿no?, encontrar ubicaciones para atenderlo, y mucho menos si son 200, ¿no?
Claro, ¿no?
Qué importante que se sepa, don Bernardo, de la labor que hace la Iglesia. Cuando nos preguntamos qué podemos hacer todos, pues que la diócesis de Nivariense, en este caso, ponga a su disposición instalaciones que estarían disponibles, pues dice mucho.
Sí. Y además, cabrían muchos más. Yo creo que caben hasta 400, caben allí, en esa parte del seminario. Y además los chicos salen a jugar al campo de fútbol y todas estas cosas, ¿no?
Estábamos recordando ahora, don Bernardo, que bueno, que el seminario se hizo con esas dimensiones para acoger a seminaristas de África, a ver si alguno se queda por allí, ¿no?
Vamos a ver, yo quiero, vamos a ver.
José Masuelos, ¿y qué nos cuenta también de la acogida que se está haciendo de no solo de los menores, sino de los adultos también en dispositivos de la diócesis de Canarias?
Sí, mira, también nosotros estamos en conversaciones con el gobierno de Canarias para que la Cruz Blanca asuma a los menores en la Vega de San José, en el edificio que tenemos, también una casa en Teguise, se la hemos puesto a disposición. Pero hay una preocupación en todo esto, La preocupación es que tiene que intervenir el gobierno central, modificando la ley, no sé cómo. Lo que no podemos es almacenar a los jóvenes, ¿eh?, para después, cuando tengan 18 años, salir a la calle, porque Cáritas Canarias está teniendo más de 600 jóvenes extutelados, ya no son menores, extutelados, a los cuales hay que darle comer. Los vemos que están metidos en prostitución, que están metidos en droga, que están tirados en la calle. Y eso es lo que no podemos hacer, pan para hoy, hombre para mañana. Es verdad que ponemos nuestras instalaciones ante esta emergencia, pero esta emergencia nos tiene que llevar después a hacer una responsabilidad al gobierno central, a todas las comunidades autónomas también de España, buscando esa igualdad, pero hay que ser solidario, buscando la solidaridad y sobre todo tener a los menores para que cuando salgan del centro de menores puedan salir con papeles para poder trabajar y hacer posible con una buena preparación. Y entonces, atento con las emergencias, porque las emergencias, una vez que pasan, ya después los políticos se quitan de en medio y ahí nos quedamos. Y estamos en contra de eso. Hay que coger el toro por los cuernos y hay que afrontar realmente. Nosotros somos subsidiarios. Ponemos a disposición del gobierno todo lo que tenemos, lo que podamos dar. Pero hay que tener también prevención del futuro y no una cosa inmediata.
Además, como hemos defendido aquí en estos micrófonos, no se entiende que hasta los 18 años cada uno de estos chicos cueste 3.000 euros al mes. Y después, una vez cumplido 18 años, pues muchos de ellos se tienen que buscar la vida y tocar la puerta, por ejemplo, de Cáritas, como nos está diciendo usted, don José.
Claro, porque en la cuestión está, vamos a intentar tenerlo para darle una formación y ponerle un papel, y darle papeles. Se puede hacer durante un año o dos años una buena preparación de una rápida FP para que puedan encontrar trabajo. Sabemos que necesitamos carpinteros, necesitamos albañiles, necesitamos camareros, necesitamos carniceros. Oye, vamos a intentar buscar vía de que estos jóvenes no sea un almacenamiento. Almacenamos y se acabó. Ya cuando cumple 18 años, que se busquen la vida. Ese es el problema. Y ese es el miedo que tiene el gobierno de Canarias. Y el miedo que tenemos nosotros, que tenemos 4.700 menores, que tiene que asumir el gobierno de Canarias, sin más, porque es la ley. Y ahora nosotros prestamos atención, pero nuestro miedo es que después el gobierno central se lave las manos y ahí tenéis a 4.700 menores sin papeles.
Don Bernardo, van ustedes en compañía del presidente de Canarias, de Fernando Clavijo, me imagino también que para hacer fuerza, ¿no?, y que el Papa conozca pues de primera mano también los reclamos del gobierno.
Sí, el propio presidente había pedido una cita con el Papa y va a ir acompañado, yo creo que de tres personas más. Le permiten ir acompañado de tres personas más. Y bueno, pues ya él decidirá quiénes van con él. Y después también los tres obispos, ¿no? Y esto será el día 15 de enero. Estamos esperando que nos digan la hora, pero vamos, ya será una cita privada, reservada con el Papa, y veremos a ver un poquito cómo le presentamos las cosas y bueno, vamos a ver. La cosa, sí. Por lo menos que el Papa tenga conocimiento de la situación que estamos viviendo en las islas y que ya mismo ya es consciente de ello, porque las cartas que hemos escrito los dos obispos y las cartas, él tiene conocimiento de esos documentos. Y por tanto, bueno, pues por eso nos escribió esta carta, mostrando pues la sensibilidad hacia la ciudad canaria y también pues alabando el trabajo que estamos haciendo.
¿Cuándo llegó la carta, don Bernardo?
Pues nos llegó hace dos días.
¿Dos días? ¿Y tenía fecha, Daniel, de cuándo?
Creo principios de mes, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, algo así. Pero claro, como llega a través de la nunciatura y todo ese tipo de cosas, pues claro.
¿Eso cómo viene? ¿Cómo llega esa carta?
A través de la nunciatura, sí.
Ahí se detuvo un poco, entonces, ¿no?
No, y los correos y todas esas cosas, porque además eso va a una valija diplomática, entonces hasta que no tengan documentación suficiente, pues no envían la valija, todo ese tipo de cosas.
De todas formas, yo pienso que también el señor nuncio ha esperado esta fecha para poderme incorporarlo en su discurso de inauguración de la conferencia episcopal. Ha tenido sus intenciones para que tuviera el eco y no que fuera una carta privada del Papa a los dos obispos. Por eso la ha retenido este tiempo y sobre todo también para coincidir también con la
la afirmación de la audiencia y ya del presidente de Canarias y a los obispos. Pienso que todo ha sido...
Estaba medido, digamos, estaba medido.
No es un descuido, no es un descuido. Sobre todo cuando la entrega con fecha del 3 de noviembre. Está claro que hay una respuesta del Papa a una serie de informaciones y de escritos de nuestras cartas que enviamos y que publicamos y que el Papa hace suya. Y por eso, sobre todo, lo que me llama la atención del Papa es agradecer a todos los que están trabajando de Pastor de la Migración, de Caritas. Es sobre todo eso del pueblo canario que está acogiendo, porque hay un esfuerzo del pueblo canario, también por su presidente de Canarias. Y al mismo tiempo yo espero que cuando vayamos, el Papa ayude a sensibilizar al gobierno central de que esto no es un problema de Canarias, que es un problema de toda España y de Europa. Y vamos a afrontarlos entre todos. Lo que ya la primera carta que escribimos los obispos, lo que no nos pueden es meter ahí una cárcel con el Atlántico para que estemos tranquilos. No, esto es un problema de España y de Europa.
En todo caso, van a estar también ustedes dentro de una semana en Roma con el Papa, ¿no? Junto al resto de obispos españoles.
Sí, el martes 28, sí.
O sea, también una manera, me imagino, de no sé si tendrá la oportunidad de comentarle también el asunto de primera mano de la migración antes de esa visita ya oficial el 15 de enero.
Bueno, vamos a ver si hay posibilidad, porque
son muchos.
Son tantos obispos que no. Vamos a ver.
Por lo demás, ¿qué les inquieta a los obispos de Canarias, don José?
Bueno, nos inquieta tantas cosas. Nos encuentra todo este problema de la inmigración en una gran inquietud, nos inquieta toda la cuestión de la crisis, de la familia, de la pobreza. Pues todo eso nos inquieta y nos inquieta que la sociedad, tenemos otra inquietud de cómo se va banalizando todo. Nos inquieta tantas veces tantos menores que sea la educación en valores, la educación en solidaridad. Y nos inquieta ese individualismo radical que se va instaurando en nuestra sociedad, que se va instaurando y va produciendo un deterioro de tantas y tantas personas. Pues nos inquieta eso.
Y porque vamos, en todas las estadísticas estamos viendo, don Bernardo, pues que tenemos un 30% de población en el umbral de la pobreza. El último dato que veníamos del sociobarómetro de Canarias, que 7 de cada 10 familias canarias pues llega a rastras a final de mes. O sea, estamos viendo que, bueno, que ustedes, mejor termómetro que ustedes, que tienen la red de Caritas, no hay, ¿no?
Somos la comunidad autónoma de España con más bajo nivel de renta, ¿no? Y a mí una de las cosas que me preocupan también, y a que estabas preguntando, es el descenso de la natalidad. Somos la comunidad autónoma de España con menos natalidad, con lo cual significa que esto, la población va envejeciendo y cada vez más pues necesitamos mano de obra, sobre todo cómo vamos a cuidar a los ancianos y a las personas mayores si no tenemos gente joven. Uh-huh. Este es el problema, ¿no? Y por eso nos estamos dando cuenta de que la inmigración pues es una necesidad, no ya solamente una situación problemática como esta que nos están viniendo de África porque llegan tantos, sino que hay que programar una migración, digamos, por las necesidades que tenemos, ¿no? Que es una gran dificultad.
Bueno. Bueno, pues le agradecemos a los dos obispos de Canarias que hayan estado con nosotros en este ratito de conversación aquí en los micrófonos de la cadena COPE para hablar de esta realidad tan dura, ¿no? La de la inmigración, que tantas vidas se ha dejado, pues todas esas personas que han tratado de coger la ruta canaria y llegar al archipiélago. Don José Mazuelos, obispo de la diócesis de Canarias, un abrazo fuerte y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Don Bernardo Álvarez, obispo de la diócesis nibariense. Gracias también, don Bernardo. Un abrazo.
Bueno, igualmente un abrazo. Gracias.
9:54 ya.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Reserva ahora tu escapada con Riu Hotels en los mejores resorts de Canarias y disfruta de hasta un 20% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Ya está aquí el Flight Friday de Winter. Vuela de enero a marzo a Madrid, resto de Península y Baleares o Italia y Francia desde 24,95 euros. Compra hasta el 27 de noviembre y entra en un sorteo para viajar a cualquiera de nuestros destinos. Sorteamos 100 billetes. Reserva ya y participa. Más información en nuestra página web y en tu punto de compra habitual. Winter, volamos por ti.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ángel Víctor Torres ya es ministro, tomaba posesión así.
Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministras y Ministros.
Bueno, no le queda nada a Ángel Víctor Torres, sobre todo en lo que tiene que ver con lidiar con Esquerra, con Junts, con PNV y con Bildu. No le queda nada. Y ojo, que le hemos preguntado también a la secretaria de organización del Partido Socialista, Nira Fierro, si descarta en este mandato llegar a un acuerdo con Coalición Canaria.
No, hay cosas que no se pueden descartar nunca. Es evidente, podemos hablar, tenemos que hablar de la crisis migratoria. Firmamos hace 2 semanas un pacto con el Partido Popular y con Coalición Canaria acerca de la gestión de la crisis migratoria. El Partido Socialista ha estado, está y va a seguir estando en los grandes temas de Canarias y seguiremos hablando, evidentemente. El viernes firmamos un pacto de legislatura en el gobierno de
Mira
España.
Mira, Fierra diciendo que no lo descarta. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Vamos a comenzar nuestra ruta por Canarias en Lanzarote con el amigo Jaime Puch. Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Estoy de cine y más que lo voy a estar en unos minutos porque hablaremos de la muestra de cine de Lanzarote del 23 de noviembre al 3 de diciembre, una cita que este año viene más internacional que nunca. Hablaremos con su director, con Javier Fuentes.
Vamos a ver qué tal está nuestro compañero Guillermo García en Tenerife. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días, estupendamente. Vamos a hablar de sanidad hoy, de ese informe de comparativa de las comunidades autónomas que ha emitido el Ministerio de Sanidad, que una vez más nos deja fatal a los canarios, francamente. Vamos a hacer con Levi Cabrera, el secretario general del Sindicato Médico, y con el doctor Antonio Arcó, porque el Hospital Universitario de Canarias, una vez más, vuelve a salir el peor parado. Ayer estábamos con los vecinos de la zona de Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, por los problemas de seguridad que están provocando algunos toxicómanos. Vamos a ver qué nos cuenta la concejala de Acción Social de este asunto. Estaremos en la presentación también de Plenilunio y hablaremos con Óscar Izquierdo, el presidente de FEPECO, de la reunión que mantuvo ayer con temas de movilidad por medio con el alcalde de La Laguna.
A ver qué tal está nuestro compañero Miguel Ángel San Blas en La Palma. Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. Vamos a estar contando una situación casi sin precedentes en el Cabildo de La Palma, y es la no asistencia a una comisión urgente ayer de los grupos en la oposición. Argumentaron en un pleno extraordinario tanto el Partido Socialista como el Partido Popular que no acudieron a esa comisión porque la documentación se le entregó apenas una hora antes de la misma comisión. Además, hoy también vamos a estar con el sector empresarial.
Muy bien. Pues como hacemos cada día, reconocemos el trabajo de nuestros compañeros técnicos, José Juan Jorge y también Alberto Díaz, que han estado pues pendientes de todos los botones, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y también nuestra compañera Miriam Guimerá, que se ha ocupado de la producción. Que tengan todos un feliz martes. Hasta mañana.